abrir la Biblia en Primera a los Corintios capítulo número 12. Primera a los Corintios capítulo número 12. Como ya hemos mencionado, estamos estudiando los dones espirituales. Mientras abren su Biblia, hermanos, un breve repaso contextual y también conceptual. Los dones espirituales repartidas, las capacidades, ¿cierto?, por el Espíritu Santo para poder servir. Debemos entender que el servicio que prestamos a los santos no es una aptitud personal, humana, innata, sino que es un don, es un regalo, ¿ya? No es que lo merezcamos, sino que hemos sido objeto de la gracia de Dios, y por eso podemos servir. No tenemos ningún mérito, hermanos, ¿ya? Y esto es lo maravilloso, porque Él dice en la Escritura que al menos ha depositado un don en cada uno de nosotros, ¿ya? Ahora, ¿qué debemos hacer? Descubrir, por medio de la guía del Espíritu Santo, cuál o cuáles son los dones que cada uno tiene para ponerlos en servicio de la iglesia. Por eso que repasábamos esto, y era importante recordar que cómo yo puedo descubrir los dones si no asisto regularmente a la iglesia. Es muy importante ese adjetivo, regularmente. Es decir, de una manera normal, continua, constante. Debemos ser regulares en la asistencia para que el Señor vaya manifestando lo que Él ha puesto en nuestros corazones como capacidad repartida para poder servir. Entonces, eso es lo que quiero en primera instancia recordar, repasar. El concepto de los dones, capacidades repartidas por medio del Señor como un regalo, y que se ejerce en servicio de la iglesia mediante el poder de Dios. ¿Ya? No es un esfuerzo humano, sino que es mediante el poder de Dios. Cuando entendemos esos conceptos, vamos comprendiendo también que si hacemos algo para el Señor, nunca vamos a querer recibir alabanza, la gloria, reconocimiento, tributos, aplauso, porque entendemos en nuestro ser más interno de que lo que tenemos no es nuestro, sino que fue otorgado como una gracia, como un regalo. ¿Se comprende? No hay méritos acá, hermanos, por eso es que es importante hacerlo todo para la gloria de Dios. Ya leímos el versículo 4, 5 y 6. Diversidad de dones, relación al Espíritu Santo, diversidad de ministerio con relación al Señor Jesucristo, y diversidad de operaciones con directa relación a nuestro Dios Padre. Es decir, la Trinidad involucrada en estas capacidades repartidas. ¿Se da cuenta? Es maravilloso lo que hace el Señor, que también no solamente nos salva, sino que nos capacita para poder servir. Esto es maravilloso. Ahora, en el versículo número 7 nos dice algo muy interesante, que estos dones, estas capacidades que Dios repartió, son para provecho del cuerpo de Cristo, ¿ya? No puedo tener la capacidad guardada en la casa. Me acuerdo que una vez una persona decía: yo no necesito ir a la iglesia porque tengo la radio. No digo la radio nuestra, hace muchos años atrás. Otra radio. No necesito ir a la iglesia porque tengo la radio, así que me alimento en casa. Entonces, eso es no entender lo que es la iglesia. La iglesia es un lugar donde venimos todos a servir. Y siendo más preciso, a servirnos mutuamente. Es decir, usted se preguntará, es decir, que mi presencia y lo que el Señor me dio, ¿debo ponerlo en servicio de mis hermanos? Eso es lo que estamos diciendo. Usted tiene una capacidad para ponerla en servicio de cada uno de nuestros hermanos. Es decir, la asistencia no es solamente un número, sino que tiene que ver con un miembro activo, una piedra viva, ¿cierto? Que tiene una actividad que el Señor le ha brindado por gracia para beneficio de cada uno de nosotros. No es como la empresa en sentido humano. Ustedes saben que en una empresa pasan las personas, falla uno, y el gerente o los que están ahí en el plano ejecutivo, ¿cuánto vale esta persona? Así nos miran a nosotros. ¿Cuánto vale? No cambiamos y punto. Y se maneja el famoso eslogan: la gente pasa, pero las instituciones quedan. Pero en la iglesia no es así. Cada miembro es importante. Cristo murió por cada uno de los miembros de su cuerpo. Esto no es una empresa, no es un club social. Tu don es necesario y es imperioso que lo pongas en servicio de la iglesia. Ahora, hay un listado que ya hemos estado construyendo, ¿se acuerda? Ya comenzando hace varios domingos atrás, Romanos 12 nos mencionaban algunos dones: el de profecía, el de enseñanza, el de exhortación, el de servicio, ¿se acuerdan? ¿Alguno más? El de presidir, el de repartir, el de hacer misericordia, dones que el apóstol Pablo ahí relata de una manera clara, directa, ahí en Romanos capítulo 12. Y en 1 Corintios capítulo número 12, también aparecen estos dones, versículo número 9, ya estuvimos hablando, perdón, versículo 8, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Ahí comienza la palabra de sabiduría, y estuvimos indagando un poco lo que significa esta palabra de sabiduría. La sabiduría que desciende de lo alto, no la sabiduría de hombres. Siempre el apóstol Pablo nos estuvo advirtiendo que nos guardemos de la falsa ciencia o de la falsa filosofía, porque en esos tiempos ustedes sabrán, y lo hemos comentado, que al apóstol Pablo le correspondió predicar en un lugar muy lleno de intelectualismo y de humanismo. Colosas, por ejemplo, me estoy tomando ahí del capítulo 2, cuando dice: mirad y guardaos de toda filosofía y huecas sutilezas de los hombres. El gnosticismo ya había nacido en Grecia, y Grecia, ¿no es cierto?, es como la cuna de la filosofía. No hay filósofo que no haga referencia a los antiguos filósofos griegos, ¿cierto? Y esto se propagó en toda la zona donde Pablo predicaba. Entonces era un fermento que atacaba directamente la iglesia, porque nosotros no andamos por filosofía, sino que andamos por fe, y la fe choca muchas veces con nuestra razón. El decir que Cristo fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo es algo que va más allá de la lógica humana. Los dogmas del cristianismo son irracionales, son difíciles de creer, tanto así que para el hombre son locura, para los que se pierden son locura. Y el fermento del gnosticismo y de la filosofía atacaba a la iglesia. Entonces Pablo siempre nos advertía: cuidado, cuidado, porque la serpiente con su astucia de alguna manera nos quiere llevar cautivo vuestros sentidos y sacarnos de la esfera de la fidelidad a Cristo. Entonces la palabra de sabiduría tiene que ver con esto, con reivindicar en la iglesia los principios de la doctrina y de la sabiduría que proviene de lo alto, esa sabiduría que no entró en corazón de hombre ni subió en corazón de hombre, porque es más elevada que todos nuestros pensamientos. Por eso que nos gozamos, hermanos, cuando estudiamos con respecto, por ejemplo, al Dios soberano, y que todo reposa en su plan, y nosotros descansamos en eso, en ello. Entonces, claro, la gente dice: eso no puede ser, no calza con nuestra lógica, nosotros debemos construir el reino de Dios, debemos hacer esto y aquello. Es que la verdad, puramente, tal cual está escrita, no habla de aquello. Y ciertamente que es irracional. Bueno, todos esos conceptos tienen que ver con la sabiduría que proviene de lo alto. Porque la sabiduría de los hombres, como era, lo vimos en Santiago, es terrenal, animal y diabólica. Y estuvimos mencionando aquello. ¿Se acuerda cuando Pablo decía, una vez lo dije, decía Pablo, pero ahora lo digo llorando, que andan por ahí muchos, no pocos, muchos que son enemigos de la cruz de Cristo, que solo piensan en lo terrenal. La sabiduría de los hombres es puramente terrenal. Por eso que es muy importante también, hermano, voy a nuevamente hacer un llamado a todos los que estamos acá, de que podamos, Dios mediante, participar, si el Señor no viene antes, el sábado, porque esta temática debemos mantenerla aquí viva en nuestro corazón, moviéndose así como un estandarte de lucha, hermanos, porque la sabiduría que está imperando en muchos lugares, en muchas iglesias, es meramente terrenal. Pero nosotros predicamos una sabiduría que trasciende lo meramente terrenal. Acuérdense que los filósofos hablaban de esto, el bienestar del hombre. Hablaban de cómo, ¿no es cierto?, convivir con el dolor para tener un bienestar temporal y terrenal. Entonces, cuando nosotros vamos viendo la sabiduría de los hombres, siempre tiene que ver con aspectos terrenales, bienestar terrenal, plenitud terrenal, estacionarnos aquí y hacer raíces acá. El Señor nos habla mucho de eso. Pero también dice que es animal, no todos sabemos lo que significa eso. Judas dice como animales y racionales. Hay un dejo de irracionalidad. Es increíble, hermano. Porque el animal no tiene ningún tipo de razón. El animal es instintivo. Usted dice, yo no comparto mucho con eso. Alguien dirá, porque yo he visto una vez mostrar una foto de una foca que estaba llorando. ¿Ya? La mostraban ahí en esos programas de animales maravillosos, no sé cómo se acuerda, cómo se llamaba, y mostraban una foquita que miraba con una carita así, ¿ah? Y lloraba. Entonces, los que defienden esta postura animalista dicen, ve, el animal tiene razón, tiene sentimiento, pero el animal es instintivo. Fíjese que usted no va a encontrar ningún pasaje en las escrituras donde el Señor reivindique una posición animal, nunca. En los proverbios, ¿sabe cómo tratan los animales? De bestia. Y duele, ¿ah? ¿Ah? Duele, sobre todo los que les gustan los cachorritos, ¿no es cierto? Es respetable si nadie está en contra de los animales, pero nunca debe perder la perspectiva que son animales. Ahora, llevándolo al tema de Santiago respecto a la sabiduría, que es el tema que estamos repasando, tiene que ver con eso, con una actitud irracional. Pero el Señor no sacrificó ni eliminó nuestra razón, pero sí la subordinó a los principios de la fe. Es decir, yo no necesito entender ni razonar, vuelvo a poner el mismo ejemplo, de que María concibió en su matriz virgen al Señor Jesucristo bajo los principios sobrenaturales de Dios. Es decir, el Espíritu Santo te hará sombra por obra y gracia del Espíritu Santo. No lo podemos entender, pero nuestra razón se subordina voluntariamente a esos dogmas de fe. Pero la sabiduría humana es terrenal y también animal, y lo peor, quizás diabólica. Intereses humanos, intereses de centro, de antropocentrismo. Acuérdense ustedes, hermanos, que el pecado entra en esa esfera. Seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Y eso fue lo que pasó. El hombre pecó y conoció, tomó conocimiento de lo que era. Por eso que lo primero que hizo, se escondió y se cubrió. ¿Ya? Por eso se habla del periodo de la conciencia. Bueno, esa sabiduría es terrenal, pero la sabiduría de lo alto tiene que ver con los tesoros, hermanos, incrustados, que son profundos de Dios. Yo una vez le comentaba a un hermano, esto no se enseña en ningún instituto, sino que es parte de la sapiencia de las escrituras. Por ejemplo, yo les comentaba que una persona le pedía al Señor revelación para saber qué estaba escribiendo nuestro Señor Jesucristo con el dedo en tierra. Lo dice el Evangelio de Juan, ¿se acuerda? Cuando le trajeron a la mujer adúltera. Y nosotros debemos ser cuidadosos porque no solamente una vez hace mención, sino que dice que el Señor escribía con el dedo en tierra. Entonces, en lugar de encumbrarnos a un tema sobrenatural, de decir, Señor, revélame qué estabas escribiendo, porque a cualquiera de nosotros se nos puede aparecer algo y nos revela quizás qué cosa. Una persona decía, yo, a mí me reveló el Señor lo que escribió. ¿Y sabe cuál fue la revelación? Esto es verídico. Mi Padre es Dios. ¿Qué le parece? Usted se ríe, pero eso es el grado de irracionalidad. Un atentado no solamente a la Escritura, sino que al intelecto. Porque la Biblia nos enseña que el Padre es Dios, no necesitaba revelación. Pero cuando empezamos nosotros a ser sumisos al relato bíblico, hermano, comienza la sabiduría de lo alto. El énfasis, ¿dónde está? En el dedo de Dios. Porque la Biblia sí habla del dedo de Dios. Pero estos tesoros incrustados no están en la sapiencia humana, no están en la sabiduría terrenal, sino que en la sabiduría profunda de Dios. Y el Señor, bueno, en su misericordia y en su gracia, revela. Por eso insisto en esto, hermano. La lectura bíblica debe ir acompañada del Espíritu Santo. Un hombre que no tiene el Espíritu Santo, cuando digo hombre digo mujer, me refiero a un inconverso, que lee la Biblia puede ser más peligroso que un mono con navaja. Yo le voy a poner un ejemplo. Jim Jones, que siempre lo cito. Es que a mí me impresiona Jim Jones. Un hombre pero elocuente, hermanos. Incluso había milagros adentro. Llegó a tener miles de personas, miles de seguidores, tanto así que los cautivó porque era carismático y se los llevó a vivir el sueño dorado de una vida en paraíso. Ellos mismos cultivaban sus plantas, etcétera, una secta. ¿Y dónde terminaron Jim Jones? Suicidado. La muerte, hay camino que al hombre le parece derecho y su fin es camino de muerte. Es decir, sabiduría puramente humana, pero con la Biblia bajo el brazo. Hermanos, la sabiduría, la palabra de sabiduría tiene que ver con la revelación de lo profundo de Dios, el conocimiento de Dios en profundidad, siempre en el marco de las Escrituras, nunca fuera del marco de las Escrituras. Muy bien, después estuvimos viendo lo que es la versículo 8, la ciencia, ¿ya? Esto va más allá, hermano, y muchos coinciden de que esto cesó, porque esto es revelar el conocimiento de Dios. Pero esta palabra de ciencia tiene que ver con revelar fuera del marco de las Escrituras. Es decir, esto ocurría antes que se cerrara, como se llama, el canon de las Escrituras. ¿Y por qué lo sostenemos con tanta claridad? Miren lo que dice Corintios 13, al ladito, versículo número 8. ¿Ya? Primera Corintios, ahí mismo. Primera Corintios 13, versículo 8. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán. Detengámonos ahí, por eso que creemos que ya no hay profetas, en el sentido estricto del profeta que anunciaba, enseñaba, predecía lo que iba a ocurrir sin las Escrituras, porque no estaban las Escrituras. Ciertamente habían Escrituras, pero no estaba cerrado todo la panorámica o el canon de las Escrituras. Nosotros tenemos un gran privilegio, hermanos. Toda la revelación, lo que Él ha querido revelarnos, lo tenemos en nuestras manos. Por eso que debemos deleitarnos en este libro. ¿Por qué? Porque es todo lo que Dios ha querido revelarnos. Y lo que no nos ha revelado, debemos ser respetuosos y sumisos y decir, si el Señor no lo revela, ¿por qué yo voy a pedir cuentas de eso y decir, Señor, revélame esto? No, ¿me entiende? En ese tiempo, la profecía existía, pero ya el apóstol Pablo decía en un futuro que la profecía se iba a acabar, a cesar. Y cesarán las lenguas también. Ya vamos a hablar de las lenguas, lo vamos a dejar como un paréntesis. Las lenguas también existieron. Vamos a aclarar a qué se refiere lenguas en las Escrituras. Pero también dice, y la ciencia acabará. Revelación de misterios de Dios. Y yo puse algunos ejemplos, ¿se acuerda, no? Por ejemplo, Pablo decía, grande es el misterio de la piedad. Ningún otro apóstol habló de manera tan clara esta revelación. La piedad era un misterio. ¿Qué significa? La palabra misterio en las Escrituras significa algo que estaba oculto y que se dio a conocer. Que Dios fue manifestado en carne. Recuerden ustedes, hermanos, que el apóstol Juan advierte, todo el que niegue que Jesucristo ha venido en carne se transforma en un anticristo. Es decir, no solo negar la deidad de Cristo es una herejía, sino que negar también la humanidad de Cristo también es una herejía. ¿Ya? Entonces, el apóstol Pablo está dando un conocimiento nuevo, el misterio de la piedad. Otro ejemplo que pusimos, el misterio de Cristo y su esposa y la iglesia. Es que es maravilloso, hermano. Me hacía una pregunta el hermano Ricardo de Uruguay. Dicho sea de paso, le encargo las oraciones para nuestro hermano Ricardo. Él está en un proceso también de salir de los sistemas religiosos y el Señor lo está usando, predicando en un pueblito cerca ahí, increíble, ¿ya? Y para la gloria de Dios, y créame, hermano, lo decimos para la gloria de Dios, él se está alimentando a través de la palabra. Y gloria al Señor, porque hay una sumisión, hermano, y una humildad en decir, hermano, explíqueme esto, explíqueme esto otro. Y es un privilegio, en realidad, es un privilegio. Y me decía, respecto a Cristo y la Iglesia, que le aclarara un poquito de la boda del Cordero, la cena de la boda del Cordero. Hermanos, si nosotros ignoramos esto, todo se vuelve difuso. Cuando Génesis 2, no quiero apasionarme con el tema, pero sí quiero aclararlo, habla, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Si aquello no lo proyectamos en el tiempo y lo hacemos, ¿no es cierto?, coincidir con la enseñanza de Pablo, no tiene ningún sentido. Es que el matrimonio es una cosa meramente humana, en donde los hombres se relacionan de esa manera, solamente. Pero no es así. Cada matrimonio representa, como lo hemos dicho, el gran y único matrimonio de toda la historia, y de todas las edades, y de todos los siglos. Y Pablo lo revela. Habla de los casadas, habla de los esposos, pero él dice, mas yo os digo esto respecto de Cristo y la Iglesia. Esa es palabra de ciencia, es palabra que comienza a revelarse. No se le reveló a Pedro, no se le reveló a Juan, pero sí se le reveló a Pablo. ¿Tenía méritos Pablo? No. Pero el Señor quiso hacerlo por esa vía. Esa es palabra de ciencia. Sin duda que Pablo tenía la palabra de ciencia como un don, ¿ya? Y el otro ejemplo que puse también, que está en 1 Corintios 15, cuando habla, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, es decir, no todos moriremos, pero todos seremos transformados. Un lenguaje que a mí me cautiva, y que yo sé que usted también. Que Pablo siempre, cuando habla de la venida del Señor, se incorpora, se incluye en aquellos que no iban a ver muerte. Un gran ejemplo, hermano. Porque los que estamos aquí, debemos decirlo con plena certeza, no vamos a morir, porque Cristo va a volver antes a buscarnos. Pablo murió y está esperando la promesa de la resurrección. Pero ¿cuál es la enseñanza, el centro, hermano, que nos debe remecer nuestro interior? Es que debemos vivir como que Cristo viene ahora. La otra vez, un paréntesis final. Yo me deleitaba escuchando al hermano Evis Carballosa cuando aclaraba en el griego, ahí, todo esto sirve para la conferencia. Juan capítulo 14, cuando dice, volveré otra vez y os tomaré a mí mismo. Fíjese que cuando uno analiza esa palabra, volveré, ya es un tema muy esencial de la lengua griega, koiné, que es una lengua extinta, que ya no existe. Pero hacía el énfasis, hermano, que la traducción más pura es, vengo ya. Estoy viniendo, es un presente continuo. Es decir, no un evento meramente futuro, incierto, sino que Él ya viene. Es inminente. En cualquier minuto, el Señor vuelve por nosotros. Bueno, palabra de ciencia. El apóstol Pablo lo revela en esa perspectiva. Muy bien, hermanos, sigamos avanzando. Por el mismo Espíritu, versículo 8, porque a este da... por el Espíritu, palabra de sabiduría, otro palabra de ciencia, según el Espíritu, a otro fe. Ahí está. Ese es el siguiente don. El don de la fe. Ahí nos vamos a detener el día de hoy. Bueno, hermanos, siempre es importante definir cada don, primero, en un plano general. ¿Se acuerda? Por ejemplo, cuando estuvimos hablando de la enseñanza, en un plano general. Todos nosotros de alguna manera enseñamos a otros. Enseñamos a nuestros hijos, enseñamos a un compañero, a un vecino, a quien sea. Estamos enseñando. ¿Y qué debemos enseñar? La palabra de Dios. Lo mismo en el plano general, la fe es una y solo una. Todos conocen este pasaje, vamos a verlo en Hebreos, primero en Hebreo, para definir Hebreos capítulo 11. Esto es un texto archiconocido, pero vamos nuevamente al texto y observémoslo. Dice versículo 1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ustedes saben que hay otra versión que habla de la sustancia. Es como ir más adentro, ¿cierto?, en la conexión más íntima de la palabra. Es decir, no es que usted haya aprendido esto, sino que es algo que penetró hasta lo más profundo de su ser y le cambió toda la genética, por decirlo así. Y tiene consonancia con la escritura porque la palabra de Dios es espada que penetra de dos filos. Y se acuerda que lo hemos leído, la espada penetra la parte corporal, el alma, pero más allá, el espíritu, hasta llegar a los tuétanos, es decir, el ADN, hermano, nos cambia radicalmente. La conversión es un cambio de ADN, digámoslo en esos términos. Es decir, hay una conversión de todos nuestros intereses. La carne todavía está pendiente, sabemos que el Señor nos va a glorificar, pero nuestra manera de pensar ha tenido un cambio radical. ¿Y qué es lo que puso en nosotros, qué depositó en nuestra vida? Es esta bendita palabra, la fe. Y esta fe es el medio que nos lleva a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Una vez decía el hermano Francisco La Cueva, es como decir, el alimento que va a nutrir a la persona, al que está hambriento, está a punto de morir de hambre, es la gracia de Dios. Pero el que lleva ese alimento a la boca es el medio llamado fe. O sea, nosotros debemos entender que el Señor nos otorga ambas situaciones: gracia para ser salvos, porque no lo merecemos, y la fe para apropiarnos y abrazarnos de ese mar y lluvia, ese rocío de gracia. Entonces, cuando habla de la certeza de lo que se espera, es que el Señor cambió nuestro ADN y tenemos una esperanza gloriosa, no ahora, sino que en el futuro. Nosotros vamos a tener una lucha constante entre lo temporal y lo porvenir. Por eso aquí encuentro de suma importancia reivindicar en cada uno de nosotros, primeramente, como iglesia, en segundo lugar, y compartir y hacer extensivo este mensaje a las iglesias, a los hermanos, de que nosotros fuimos salvos en esperanza. Y tenemos una certeza, es decir, afirmamos que es así respecto al porvenir, respecto a la esperanza de gloria. Eso es la fe. Y eso es lo que alimenta al creyente, y eso es lo que nos permite vivir. ¿Se acuerda que leíamos a Habacuc, Romanos, Gálatas, Hebreos? Que dice una sola cosa: mas el justo por la fe vivirá. Entonces, la certeza de lo que se espera es tener cierto, una convicción viva de que estamos esperando algo que es real. Usted no tiene ningún certificado en el sentido humano, estricto de la ciencia, que le diga, mira, descubrieron que Cristo realmente vive en el tercer cielo, que allá hay moradas celestiales. Nada de eso tenemos. ¿Y sabe por qué? Porque no lo necesitamos, porque tenemos certeza de esperanza. Y no solamente certeza de esperanza, sino que convicción de lo invisible. ¿Quién de nosotros ha visto al Señor? Bueno, hay algunos que dicen que lo ven, se les aparece en la pieza, van en la calle y les guiña un ojo y ven al Señor por todos lados. Cuidado, hermanos, porque Pedro dice, ¿en quién creéis? Sin haberle visto. ¿Cuántas veces nosotros, los que pasamos en algún momento por estos lugares, hablábamos con los hermanos delante, pentecostales, que ven y dicen, a mí se me aparece el Señor? ¿A quién le creemos? Yo me acuerdo de un anciano hace muchos años atrás que me hablaba, yo lo escuchaba en Peñaflor, me acuerdo que estábamos hablando, un viejito ya, y se le llenaban los ojos de lágrimas cuando él me relataba cuando se le apareció el Señor, y su barba blanquita, decía, y me miraba y lloraba. Entonces uno dice, y el corazón comienza a enternecerse, y uno dice, ¿a quién le creo? Pero uno tiene que tener firme la convicción de lo invisible, hermanos. Aquí el énfasis no está en lo que usted ve, sino que en lo que no se ve. Acuérdense, hermano, la enseñanza de Cristo es una sola: bienaventurados los que creyeron sin haber visto. Eso es fe, hermano. ¿Ah? más bienaventurados, exactamente, más felices, más regocijados son los que creen sin ver absolutamente nada. Por eso es que debemos entender, hermanos, que el tener certeza de esperanza y convicción de lo invisible es un regalo que el Señor nos ha dado. En el plano general, todos hemos sido salvos por esta fe. Creímos en el Salvador, tenemos certeza de lo que Él nos ha prometido, es decir, esperanza, y tenemos convicción, aunque no hemos visto todavía nada. 2 Corintios 5:7 dice, ya no andamos por vista, sino que andamos por fe. En el plano general, la fe es esa, la certeza de esperanza, la convicción de lo invisible. Ahora, en el plano particular, volvamos a Corintios, en el plano particular, hay hermanos que son dotados por el Señor más allá de la fe general y común que todos tenemos. Hermanos que viven confiados en el Señor de una manera increíble, por hermano. Yo voy a poner un caso que creo que lo citaba en otra oportunidad. Es conmovedora la vida de Hudson Taylor cuando se va a predicar a la China. Dicho sea de paso, cuando usted conoce de alguna manera la cultura oriental, no es llegar y hablarle del evangelio a una persona porque no son los conceptos nuestros. Por ejemplo, yo tuve un jefe japonés y una vez, a propósito, imprimí el texto, como ahora hay traductores automáticos, imprimí el texto de Juan 3:16 en japonés y lo imprimí y lo puse ahí en mi escritorio. Y viene una vez el japonés y se paró y quedó mirando y me decía, ¿y eso? Y yo le decía, ¿usted sabe qué es lo que dice? Y me dijo, eso es secta. Bueno, este japonés había que sacarle las palabras con tirabuzón, pero la vez que yo podía le decía, ¿quién es Cristo para usted? Porque me decía que él, cuando iba a Japón, iban a los monasterios. Allá hay muchos monasterios básicamente budista. Entonces yo logré entender que para ellos Buda no es el equivalente a Cristo. Para nosotros Cristo, primero, es Dios manifestado en carne, es nuestro Señor, es nuestro Salvador, es nuestro Redentor. Él vino a morir para rescatarnos. Pero en el budismo, Buda no es un Redentor, sino que es un ejemplo al cual cada uno de los budistas debe seguir para lograr su autorredención. Si es el terrible pecado del budismo, hermano. Ellos no necesitan redentores, cada uno es un redentor. Ellos no necesitan a Dios, cada uno es Dios. Es terrible, es una herejía. Entonces, Hudson Taylor se va a predicar movido por la fe. Eso, sin duda, que es el don de fe, una confianza absoluta, una certeza de que lo que va a hacer, el Señor va a estar con él, y convicción de, aunque no vea nada, sigue adelante hasta terminar la obra. El Señor bendijo la obra de Hudson Taylor, la predicación en China, porque debemos entender que Hudson Taylor no fue viento en popa lo que le ocurría, hermanos. Nosotros a veces predicamos el evangelio como no, en esta vez, ¿no es cierto?, nos tiraron un huevo, ¿no es cierto, hermano Romano? Usted fue como la defensa ya, ¿ah? Y el huevo se... Y de repente uno dice, estas cosas a veces nos pueden desconcertar y decir, pucha, ¿qué está pasando? La gente no quiere oír y uno se desanima. Pero el Señor también usa hermanos para decir, no, hermanos, sigan adelante. Porque así es la vida del evangelio. No es fácil, es de oposición. Hermanos que tienen una plena confianza en lo que vendrá. Es que tuve problemas de trabajo, de salud, está todo mal, y siguen ahí frente, animando, con convicciones, ¿no es cierto? En sus casas oran, piden por cada uno de nosotros, hermanos dotados por el Señor. Ese don de fe, hermano, es algo espontáneo. No es algo que lo podemos adquirir y decir, ya, yo me inscribo, ¿cierto?, con ese don y yo comienzo ahora. No se impone, ¿ya? Y cada uno también puede ver si eso es parte de su vida, si realmente se le mueve el piso y uno dice, confío en el Señor. Si lo está viviendo, quiere decir que el Señor ha puesto un don especial, ¿cierto? No solamente la fe común, sino que el don de fe, es decir, una confianza adicional de esperanza en las promesas de nuestro Señor. Una vez decía un predicador, es fácil predicar el Salmo 23. Mientras tienes trabajo, salud, un auto, y le dices a los hermanos, con el pecho inflado, confía en el Señor. ¿Ah? Decía el predicador, pero distinto es predicar el Salmo 23 en medio del valle de la sombra y de la muerte. Entonces, ahí es cuando uno tiene que menguar en las revoluciones y decir, ¿qué saco con disfrazarme de superhéroe de la fe si soy frágil? Pero hay hombres, hay mujeres que a pesar de la prueba, de las vicisitudes, tienen la confianza en el Señor y nos dan lecciones, más allá de las palabras, de hecho y en verdad, de una fe como un regalo de Dios que les ha sido dado. Ese también es el don que el apóstol Pablo habla de, el don de fe, y que es dado por el mismo Espíritu. ¿Ya? Sigamos avanzando. A otro, fíjense que no habla del mismo, ¿eh? Siempre a otro, porque es un cuerpo. Es que en vano podemos decir, yo quiero todos estos dones. Quiero palabra de sabiduría, quiero fe, quiero sanidades. No, dice, a otro, a otro, a otro. ¿Por qué? Porque si uno es mano, ¿dónde estaría el pie, o la boca, o el oído? Cada uno cumple su función. No sé si se acuerdan esa ilustración que se ponían a pelear los órganos. ¿Ya? No es muy lindo el final, pero usted me entenderá que decía el hígado, yo soy más importante que tú, le decía a los riñones. ¿Qué te crees? Nosotros si dejamos de funcionar, esto te va a ocurrir, salía al corazón y salía a los pulmones, y así se ponían a discutir. No, hermanos. Cada uno de nosotros, la función que tiene, es importante para el cuerpo. Seamos fieles en la función en la cual el Señor nos puso. Dice a otro, sanidades. Aquí entramos en un... Vamos a alcanzar a introducirlo. Entramos a una sección de dones portentosos, que se llaman, o dones sobrenaturales, ¿ya? Para poder abordar este tema, quiero que repasemos, hermanos, nos quedan 6 minutos para comprender un poquito esta introducción, antes de hablar de las sanidades propiamente tal, que podamos ver Marcos capítulo 16. El gran versículo que ha sido polémico, de debate entre creyentes, usted por ejemplo, no sé, si conversa con un pentecostal, le va a citar Marcos 16 seguro. Usted tiene que estar preparado, no para que vaya a pelear con la persona, pero sí tiene que estar preparado doctrinalmente a qué se refiere Marcos 16. Principalmente, versículo 16, Marcos 16:16 dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Versículo 17. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño, y aquí viene la parte enfática, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Ya? Entonces, claro, frente a un texto de esta envergadura, aislándolo de toda la enseñanza completa, ¿no es cierto?, correlacionada, nosotros podríamos afirmar perfectamente, todos los creyentes que estamos acá deberíamos manifestar estas señales. ¿Ya? Bueno, pongámonos en el plano que fuera así esa interpretación. Por eso que cita el verso 15, la predicación es para todas las personas, y los que creen son salvos. Y el versículo 17 dice, y estas señales seguirán a los que creen. Es decir, a cada creyente nuevo le seguirán señales. Eso podría ser, quiero enfatizar eso, eso podría ser la interpretación. Y esa es la interpretación de los grupos carismáticos o pentecostales. ¿Qué dice? ¿Y alguna de estas señales seguirán a los que creen? No, la descartamos. La mayoría de estas señales seguirán a los que creen. Tampoco. Es claro, y estas señales seguirán a los que creen. Todas. Y habla, ¿cuántas señales? Primero, en mi nombre echarán fuera demonios. Primera señal. Dos, hablarán nuevas lenguas. Tres, tomarán en las manos serpientes. Cuatro, si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Y la quinta señal, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Ya? Bueno, si interpretáramos de que todos tenemos que hacer estas señales, debemos hacerlas. Es decir, vamos comprando cianuro, hermano, porque si usted es creyente, claro, tiene que manifestar que esto es literal. No se sostiene, ¿no es cierto? No se sostiene. Debemos entender el contexto, lo hemos comentado en otras oportunidades, pero leámoslo de nuevo y con esto vamos a terminar. Miren lo que dice el versículo 14 primero. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa. Pregunta, ¿quiénes son ellos? Los 11, ¿ya? Vamos a hablar de los 11 y vamos a hablar de ellos en el contexto. Y estando ellos sentados a la mesa y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón porque no habían creído al que le habían visto resucitado. Ahí usted tiene, los 11 incrédulos. Entonces uno dice, discípulos que constituyó apóstoles y no creían nada. Y que hay un pasaje, hermanos, que a mí me sorprende, no sé si lo apuntó la otra vez que lo hablamos. Dice la escritura en Lucas, capítulo número 24, versículo 45, dice, entonces el Señor les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Es que ellos no habían entendido nada, hermano, nada. Sí, Lucas capítulo 24, versículo 45, el Señor le abre el entendimiento a sus discípulos para que puedan comprender la palabra de Dios. Aquí donde viene la pasión, hermano, y uno dice, ¿me meto en este tema o no? Porque uno se ve tentado en apasionarse, porque, hermanos, ni siquiera discutamos el asunto de la elección, que a veces saca chispa entre los creyentes. Pero el hecho de haber comprendido las Escrituras fue una acción soberana de Dios. El día que comprendimos las Escrituras, el día que comprendimos por primera vez que Cristo murió por nosotros y que nosotros en sí mismos éramos miserables pecadores merecedores del infierno. ¿Quién hizo esa acción para haber creído? Recae nuevamente en la decisión soberana. Entonces, los 11 estaban con el Señor y les reprocha su incredulidad. No les ensalza sus virtudes, no les ensalza sus capacidades, sino que les reprocha su incredulidad. Es decir, en sí mismos no estaban aptos para nada. Y estos 11 aparecen en el versículo 19. Volvamos a Marcos 16, con esto ya vamos a ir terminando. Marcos 16, 19. El problema es que nosotros cortamos los textos, ¿ah? Dice, y el Señor, después que les habló, referencia a quiénes, a los 11, no cabe duda, a ellos, ¿cierto?, fue recibido arriba en gloria, arriba en el cielo, y se sentó a la diestra de Dios. Versículo 20. Y ellos, ¿quiénes son los ellos? Lo mismo que aparece en el versículo 14. Los 11, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor. Y miren lo que dice. Y confirmando la palabra, ¿con qué cosa? Con las señales que la seguían. Es decir, no hay ninguna duda que el texto sugiere que la enseñanza no es general respecto a las señales, sino que a los 11. Bueno, obviamente este pasaje hay que verlo a la luz de Hebreos capítulo 2. Dios mediante, la próxima semana, si el Señor no ha venido, vamos a avanzar en esto, porque sabe que es re importante que usted conozca la doctrina de el periodo apostólico y confirmación de la palabra de Dios. Si a usted le preguntan, ¿existen los apóstoles hoy día? Hay algunos que dicen que existen apóstoles. Algunos hermanos vienen, ¿no es cierto?, de iglesia donde habían apóstoles. Y usted ve propaganda, dice, viene el apóstol fulano de tal no sé, Claro y cosas por y resulta que apóstoles hay, pero apóstoles fraudulentos, porque el apóstol legítimo, o mejor dicho, los apóstoles legítimos solamente fueron 12, 11 más Pablo, ¿ya? Sí, 12, ¿ya? No sé cómo ponerla, ¿ya? Hermanos, la misión de los apóstoles era una y solo una: confirmar la palabra de Dios. Y el Señor siempre en la historia usaba señales para confirmar. Lo hizo con Moisés, lo hizo en el periodo de los profetas, Elías, Eliseo, y lo hizo en el tiempo apostólico, evidentemente con los apóstoles, con señales que confirmaban la palabra de Dios. ¿Por qué es importante esta unidad? Para comprender que los dones de sanidad estuvieron vigentes en un contexto apostólico. Y vamos a ver que los dones de sanidad cesaron. Vamos a mencionar, por ejemplo, el caso de Pablo con Trófimo, segunda Timoteo, que le dice a Trófimo: dejé enfermo en Mileto. ¿Por qué no lo sanó? ¿Por qué no lo sanó? Algunos dicen: el Señor no quiere que estemos enfermos. ¿Por qué Pablo no se sanó? ¿Por qué Timoteo no fue sanado? ¿Se da cuenta? ¿Por qué Epafrodito enfermó gravemente y el Señor dijo, a través de Pablo, pero el Señor tuvo misericordia que le sanó? Pero no tiene que ver con una prolongación en el tiempo del don de sanidad, como hoy día, lamentablemente, se reclama en muchas iglesias. Así que, Dios mediante, vamos a tomar este punto para comprender que hay dones portentosos de milagros que ya cesaron, ¿ya? Y vamos a descubrirlo por la Sagrada Escritura, y que el Señor nos ayude en eso.